Esta revolución no va a dejar de ser contada ni cantada, porque ni nos vamos a amargar a la vida, ni vamos a perder el sueño.
Son palabras de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este espacio de información y opiniones frente al bloqueo mediático impuesto a Cuba. En la tertulia de hoy hablaremos sobre la situación energética en la isla, entre muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Cuba vive en estos momentos una situación de desabastecimiento energético, como bien es sabido, a causa de las últimas sanciones o de las últimas medidas de la administración de Donald Trump. Recordemos que en los últimos meses el Departamento del Tesoro ha ido sancionando, el gobierno de Estados Unidos, a través de su diplomacia sucia, ha ido amenazando a diferentes navieras, empresas, incluso gobiernos de la región, y esto ha provocado que muchas de ellas se nieguen a transportar el petróleo desde Venezuela hasta Cuba. Esto ha provocado, decimos, una situación coyuntural de desabastecimiento y una respuesta por parte del gobierno de Cuba en forma de ciertas restricciones en el suministro eléctrico, en el transporte sobre todo. Un ejemplo es que de 7.000 viajes diarios que se daban en el transporte público, ahora se están dando 4.000, es decir, es una reducción importante. Por supuesto, los medios de comunicación internacionales levantan la copa de champán ante esta situación, celebran el sufrimiento del pueblo cubano. No hay más que leer diarios como el ABC o El Mundo y otros de la prensa corporativa internacional. El diario El Mundo publicaba un editorial, no ya una noticia o un reportaje, sino un editorial que se titulaba Cuba, la miseria que no cesa, en la cual culpabilizaba directamente al gobierno cubano, increíblemente, de esta situación, que evidentemente de manera objetiva, y no es una interpretación, está causada por las sanciones y las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues todo esto, recordemos que procede de lo que ya dijeron en abril los voceros del propio vicepresidente de Estados Unidos, que iban a sancionar a las navieras, y ahí empezaron a amenazar con sanciones a 34 barcos que transportaban petróleo de PDVSA, a una de las compañías italianas que también hace el transporte del petróleo, a una compañía con sede en las Islas Marshall, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencia de todo ello, la situación que estamos viviendo, distorsionada absolutamente y una vez más por los medios de comunicación. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, desde luego estamos asistiendo a un intento muy fuerte de desestabilizar el país, ¿no? Sobre todo yendo a un renglón tan importante como es la energía, ¿no? Concretamente el petróleo, ¿no? Y una de las cuestiones que estamos viendo que lo están haciendo a través ya no solo ahogar económicamente al país y bloquear, sino que además se le están poniendo sanciones a aquellas navieras que transportan el petróleo, en este caso de Venezuela fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, lo curioso es que está perjudicando a terceros países que no tienen nada que ver, incluso a capital privado, que es el que está recibiendo las sanciones en el caso de comerciar con Cuba, ¿no? Por lo tanto, la tesitura en la que se encuentran estas empresas, que obviamente pertenecen a un sistema donde van a mirar los beneficios y no les interesan en absoluto las condiciones que van a crear en el país al que no llega esta energía, pues evidentemente son las que son, ¿no? En todo eso yo creo que hay dos cuestiones que hay que resaltar, que sobre todo por la parte por la parte cubana, ¿no?, de cómo se está llevando a cabo esto, ¿no? Una es la comunicación, y hace poco veíamos, hace escasos días, una comparecencia de Miguel Díaz-Canel en la mesa redonda para explicar la situación completamente, es decir, la situación a la que se estaba enfrentando el país y las medidas a las que iban a tener que recurrir para poder paliar la situación, aclarando en todo momento que los servicios mínimos iban a estar cubiertos, ¿no? Es decir, hospitales, no se iban a paralizar las clases, es decir, todo ello condiciones que de alguna manera manera está tomando en cuenta el gobierno cubano para enfrentarlo, ¿no? Y por otra parte también la parte de la población que ha respaldado estas medidas, a pesar de que la prensa internacional y, como comentabas antes, aquí se digan esas barbaridades sobre lo que está pasando en Cuba, el pueblo sigue estando de la mano de esas medidas que se están implementando. Por lo tanto, sí, estamos viendo un nuevo ataque, pero también estamos viendo un reforzamiento de la población cubana.
Estas medidas no hacen más que sumarse a otras, por supuesto, a todo el entramado del bloqueo de todos estos años, pero al reforzamiento de este bloqueo en los últimos meses y a partir del anuncio por parte de Donald Trump de que iba a asfixiar absolutamente la economía del país conjuntamente con la economía de Venezuela. Recordemos que hace muy poquito tiempo se prohíben la entrada de cruceros en Cuba, se golpea directamente a los ingresos de turismo, se consigue, por ejemplo, acabar con uno de los acuerdos de servicios médicos más importantes que tenía Cuba, como era el de Brasil, que ayudaba en una parte a sostener el sistema de salud público dentro de la isla, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ante la guerra total, ¿no?
Sí, es una. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía y que están con Cuba Información. Pues bueno, está claro que esta es una administración guerrerista, es una administración donde hay anidado un grupo de mafiosos de ultraderecha que responden también a los intereses de esa mafia de origen cubano, de lejano origen cubano en los Estados Unidos, la Florida concretamente, y que cabildean el Congreso de los Estados Unidos. No cabe duda que estamos entre una guerra. El imperio está en decadencia, está desatado y necesita garantizar no solo el garantizar su expansión en los mercados, sobre todo energéticos, porque hay que tener en cuenta que la reserva que tiene Estados Unidos, o sea, el combustible fósil que tiene Estados Unidos, no le alcanza para sostener ese modelo de derroche, ese modelo de vida. Y entonces, según los estimados, no serán 10 o 15 años. Es decir, que necesita, uno, retomar su dominio geopolítico en el área y los recursos ingentes y enormes recursos naturales que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, aquí hay una estrategia del imperio concentrada, en el caso de América Latina y el Caribe, en dos países, Cuba y Venezuela. Es decir, que ellos plantean o apuestan por la derrota de la Revolución Bolivariana, y en su ideario político y geoestratégico está la derrota de la Revolución Cubana por la caída de ficha de dominó, como se llama. Entonces están apostando a uno y a otro. Recrudecen las sanciones, la guerra que le ha impuesto a la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo venezolano es absolutamente genocida, es criminal. Lo mismo que a Cuba. Entonces, claro, están atacando un sector muy sensible como es el sector energético. Sin embargo, hay que destacar que el gobierno revolucionario, ya desde el discurso de Raúl, el general de ejército Raúl Castro, el presidente de los consejos de Estado y ministros, ya avisó, alertó sobre este escenario. Es decir, que las medidas que está tomando la Revolución Cubana en conjunto con el pueblo están siendo planificadas, se ha hecho un estudio de todo el escenario y se están tomando de una forma racional y, sobre todo, garantizando los servicios fundamentales en cuanto a la educación, la salud y el sector industrial, el turismo, por ejemplo. El turismo tiene garantizado, o sea, tanto la red de hoteles como todas las infraestructura turística tiene garantizado la energía. Es decir, que están golpeando en algunos sectores también importantes, pero la respuesta del país está siendo eficaz y apoyada, cuestión fundamental, por el pueblo. Está apoyada por el pueblo, que el pueblo una vez más responde ante una guerra y un ataque como le está imponiendo Estados Unidos y recuerda el periodo especial. Es decir, el país está más preparado que cuando el periodo especial, el famoso periodo especial durísimo, en estos momentos. ¿Por qué? Porque ha diversificado sus relaciones internacionales, tiene más socios comerciales y también tiene importantes sectores en Estados Unidos que están contra esta política de esta administración. Hay que tener en cuenta también que esta política, esta administración, aparte del objetivo de derrotar la revolución cubana y la revolución bolivariana, tiene un carácter electoralista, politiquero. Están las elecciones y todo presidente de Estados Unidos quiere pasar a la historia con un legado, aunque sea un legado criminal y genocida, pero pasar a la historia. Y también la posibilidad de reelegirse contando con ese sector de ultraderecha en el estado de la Florida.
Este ataque contra Cuba y este ataque contra Venezuela, que no es aislado, aunque sí es cierto, bueno, yo recuerdo las palabras que decía aquí José Antonio Ejido, el sociólogo, profesor vasco, decía que hasta hace poco Siria era el centro del mundo, el conflicto o la agresión hacia Siria, y que ahora es Venezuela, ¿no? Podríamos decir que América Latina, Venezuela, Cuba y todos los países que considera enemigos Estados Unidos, pero sin duda está dentro de toda una política mucho más global de agresión por parte de Estados Unidos, ¿no?
Se trata de una política global dirigida a intentar doblegar a una serie de países soberanos, como es el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, los países del ALBA, los países de Oriente Medio, Siria, Irán, también Rusia y otros países, ¿no?, que no, digamos, no participan de esa sumisión a la hegemonía occidental, y de alguna manera lo que quieren es doblegarlos. Hoy en día, doblegar los países por la vía militar tradicional sale muy caro, ¿no? O sea, bloquear o invadir países sale muy caro, tanto en coste económico como en coste de vidas humanas, ¿no? Y la sociedad estadounidense, después de Vietnam, no está muy acostumbrada a recibir lo que se llama, ¿no?, las bolsas estas negras de los cadáveres de sus soldados, ¿no? Se vio en Irak. Hoy en día es muy fácil bloquear y sancionar a un país y hundirle económicamente, provocándole casi el mismo desastre humanitario que si fuesen los bombardeos tradicionales, ¿no? Porque al final estás dejando a un país sin combustible para la calefacción, estás dejando un país sin medicina, sin equipos médicos, sin agua, sin recambios, ¿no? Imaginaros nuestra vida, ir al hospital y no tener las máquinas para hacer análisis, ir a abrir el grifo y no salir agua corriente, y encender el enchufe y no tener luz. Bueno, eso es lo que le está pasando a Cuba, a Venezuela, a Siria, a Irán, o por lo menos lo que pretenden que ocurra, ¿no? Yo quiero quedarme con una cosa positiva. No estamos en los años 90, estamos en un mundo nuevo, en un mundo en que empieza a haber contestación, en que empieza a haber unas potencias emergentes. Leía no hace mucho que Rusia e Irán ya están trabajando en un sistema de transferencia internacional al margen del SWIFT, exactamente, que el que controla Estados Unidos, y eso puede hacer que esta nueva política de sanciones de alguna manera pues no tenga la efectividad que ellos quisieran, ¿no?
Recordemos otra de las medidas recientes de la Casa Blanca contra Cuba, que era reducir a la mitad la cantidad que puede enviar de remesas la emigración cubana, ¿no? Curiosamente, esa emigración que siempre se ha utilizado o se ha tratado de crear un cuerpo político, y de hecho, bueno, en una parte lo lograron, ¿no?, contra la revolución cubana, y es hoy, curiosamente, contra la que golpean económicamente, ¿no? Esas personas, esas familias trabajadoras que fueron a Estados Unidos, que sencillamente quieren ayudar a su familia que quiere mejorar su nivel de vida a través de las remesas, como lo hace cualquier familia en Centroamérica, en América Latina, y luego también cómo están golpeando, por ejemplo, al sector cuentapropista de pequeños restaurantes de La Habana, que muchos de ellos han tenido que cerrar porque ya no hay cruceros, por ejemplo, ¿no? Es curiosamente ese sector que también querían empoderar políticamente contra la revolución. Son Es un mar de contradicciones todo esto, ¿no?
Sí, además, o sea, es un mar de contradicciones en sí la política del bloqueo, que además lo ha demostrado con todos estos años que lleva vigente y que no ha cumplido su cometido. Por lo tanto, lo que ha mostrado es una fortaleza de la revolución cubana. Y yo en esa línea me quedaría con una cosa que me parece que es muy, muy sintomática, ¿no? Que es una de las frases que se dijo en la mesa redonda. Nuestra tarea es encontrar soluciones ante cada problema, no justificaciones. Y en esa, yo creo que en esa frase está un poco la clave. Por una parte, se ha hecho una comunicación mucho más extensa, se ha explicado a la población qué era lo que estaba aconteciendo. Y se ha puesto énfasis en las cosas que, bueno, hay que mejorar. Estamos en esta situación coyuntural ahora mismo, vamos a tratar de incluso prevenir las siguientes, ¿no? Hablaban de posibles energías renovables para tratar de contrarrestar esa dependencia, hablaban de volver a organizarse de una manera mucho más cotidiana en cosas que, bueno, lamentablemente tienen que ocurrir situaciones como estas para que ciertas cosas se reactiven, ¿no? Pero sí que es verdad que nos ha mostrado, yo creo, al resto del mundo cómo la población cubana tiene esa capacidad organizativa que en otras partes no se ve y lo primero que se hace es buscar justificaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esa línea, por sacar también algo positivo de todo este mar de injusticia tan grande como el que está aconteciendo con estos intentos de desestabilización, no solo contra Cuba, sino también contra Venezuela y contra otros muchos países del mundo, es la capacidad que tienen los pueblos. Al final, las revoluciones las hacen precisamente los pueblos y son ellas las que los mantienen o las que buscan cómo seguir, siempre desde el intentar salir adelante y no buscar justificaciones.
El concierto número 104 de la gira por los barrios del trovador Silvio Rodríguez fue dedicada a los 30 años del trabajo de ACNUR en Cuba, iniciando su concierto con la canción que estamos escuchando, Reparador de sueños.
Llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños. El reparador de sueños. Hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio
y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños.
Cuba Información.
La prohibición por parte de la Casa Blanca de los cruceros desde Estados Unidos a Cuba ha producido 800.000 cancelaciones de viaje. Son 800.000 personas a las que su gobierno de pronto les ha prohibido viajar en clara violación de la Constitución estadounidense. Se sabe además que esta y otras decisiones de Donald Trump son los peajes a la mafia cubano-americana para tratar de conquistar un distrito electoral clave en la elección presidencial, la Florida. Pero ¿ha habido protestas? Ninguna. ¿Debates? Tampoco. Editoriales en la prensa corporativa, denuncias a este ataque a los valores democráticos y a la libertad de movimiento, nada. No hay rastro de celebrities que, como en el período Obama, quieran fotografiarse, actuar o hacer videoclips en Cuba, mucho menos que denuncien las nuevas sanciones que están arruinando, por ejemplo, a no pocos pequeños negocios privados en la isla que vivían de los cruceros. Tampoco hay reportajes ni editoriales sobre el daño humano provocado a cientos de miles de personas que, desde Cuba, ya no pueden viajar a Estados Unidos a visitar a su familia por decisión de los matones de Washington. Silencio, nadie a mi dolor responde, decía un verso de Nicolás Guillén. Y es que en la mayor democracia del mundo, en la prensa libre que nos aseguran pone a raya al poder político, parece que hay tanto miedo como indiferencia.
Hace unos días, cuando el presidente cubano informaba al país de las medidas que se iban a adoptar precisamente frente a esta guerra económica del gobierno de Estados Unidos en torno al tema energético, al suministro de combustibles, de manera casual, entre comillas, ocurría un verdadero apagón en la red Twitter, en la red social Twitter, porque la compañía bloqueaba o daba de baja a más de 400 cuentas vinculadas tanto a medios públicos cubanos como a periodistas vinculados a esos medios, algunos blogueros que en la prensa de Miami llaman oficialistas, es decir, personas y medios y también instituciones alrededor, en torno a la revolución o al apoyo a la revolución cubana. Había una especie de gran operación de censura precisamente en el momento en el que estaba informando de todo lo que ocurría y de las medidas que se iban a implementar. Rosa Miriam Elizalde, que durante muchos años fue, por ejemplo, la subdirectora del diario Juventud Rebelde, después fue editora jefa de Cuba Debate, en la principal página web de Cuba y sobre temas cubanos, y que es ahora mismo vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba y una verdadera experta en el asunto de las redes y de Internet en general, decía que había sido una operación concertada de denuncias falsas a Twitter con un sesgo político y una selectividad nunca vistas, con un con una oportunidad, es decir, con un oportunismo, es decir, en el momento en el que el presidente informaba de todo esto, y con una masividad nunca vista, ¿no? Es decir, había sido una operación absolutamente bien planificada, y ella no culpaba tanto a la red Twitter o a la empresa directamente, sino directamente a una agencia de inteligencia, por supuesto, de Estados Unidos, que había armado todo esto, incluso la propia creación de cuentas falsas que pudieran implicar supuestamente a algunos de los medios cubanos. E incluso hablaba de la mano negra de John Bolton. Uh-huh. John Bolton, en sus últimas horas en el despacho como asesor de seguridad nacional de Donald Trump, porque recordemos que hace muy pocos días era lanzado a la calle con una patada en el trasero por el presidente de Estados Unidos, acusaba a Bolton ni más ni menos que de pasarse de la raya con Venezuela. Bueno, luego decía Donald Trump, por cierto, que no, que él era mucho más avanzado, mucho más agresivo y mucho más lanzado contra Cuba y Venezuela que John Bolton, que incluso que John Bolton le había tenido que frenar a él contra estos países. Bueno, pues vamos a comentar también este tema que tiene que ver directamente con todo lo que está ocurriendo ahora en Cuba.
Es claramente un intento de cercenar todo canal de comunicación, ¿no? Quieras que no, las redes sociales están siendo una importante fuente de transmisión de información, no solo dentro de Cuba, sino también con el exterior, ¿no? Por lo tanto, cerrar esas cuentas, incluso las que luego se volvieron a abrir y con mucho menos seguidores, es un intento de acallar esos canales alternativos que se han ido abriendo, ¿no? por redes sociales. En esta línea, Yo sí creo que tiene una cierta culpabilidad Twitter, o sea, la empresa como tal, me parece que no son para nada inocentes, obviamente, y para ello sí que recordaría una frase que dijo, bueno, una afirmación que hizo Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter, cuando tuvo que comparecer ante el Congreso de Estados Unidos junto con Facebook por todo el lío de las cuentas falsas, todo el tema de las elecciones de Trump y demás, en el que él afirmó, Twitter no utiliza la ideología para tomar decisiones. Bueno, utilizamos la ideología hasta para tomar un café. Una cosa es tomártelo en un Starbucks y otra cosa es tomártelo en el bar de tu esquina, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una afirmación completamente falsa y que además la vemos claramente plasmada en esta decisión de cerrar ciertas cuentas o de permitir que determinadas empresas o agentes de la inteligencia de Estados Unidos interfieran en que unas cuentas sean cerradas y otras no, porque no ha sido una cosa al azar, sino que eran agentes gubernamentales y cierto periodismo de Cuba. Es decir, no se le cerró la cuenta a Joanny Sánchez, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones me parece que son muy importantes a la hora de tener en cuenta y también de fiarnos de esas redes que, bueno, que están muy bien, que son unos canales donde se puede difundir un montón de información y que al fin y al cabo están haciendo una herramienta, es decir, es un trabajo de guerrilla también estar en esas herramientas, utilizar esas herramientas para comunicar y poder estar transmitiendo información, ¿no? Pero siempre sin perder de vista qué son y el riesgo que corremos en cualquiera de ellas, porque al final ellos se ciñen a una ideología y de hecho cuando compareció ante el Congreso, juró fidelidad a Estados Unidos en el sentido de que la línea ideológica que iban a tener, bueno, iba con esos principios de libertad, etcétera, ¿no? Que tan acostumbrados estamos a oír, ¿no? Por lo tanto, me parece que es importante también tener en cuenta esos ámbitos en los que nos movemos.
En el caso de Twitter, en el caso también del presidente de Google, que dijo que juró fidelidad al ejército de Estados Unidos, es decir, que él no iba a seguir o a obedecer al gobierno, al ejército de China, uh-huh, sino que iba a obedecer al ejército de Estados Unidos, ¿no? Para que veamos un poco. Bueno, Pablo García, tú que eres experto en estas cosas de las redes, de Internet, ¿cómo has visto todo esto?
El imperialismo tiene muy claro que la batalla por el relato es un frente importantísimo, porque además lo están perdiendo. O sea, hace unos años la única manera que teníamos de informarnos era viendo los medios de comunicación, digamos, clásicos, ¿no? La televisión, la radio, la prensa, lo que ellos controlaban. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener una cuenta de Twitter e ir a las fuentes primarias del gobierno cubano, de periodistas cubanos, del gobierno de Venezuela, del de Siria. O sea, tenemos esa capacidad. Y ellos saben perfectamente que ahí se les está escapando el control de la información y del relato. Entonces, no es casual que una empresa como Twitter, que como cualquier empresa estadounidense, está sujeta a la Action, a la Patriot Act, eso lo tenemos que dejar muy claro, que están sujetos a la política de seguridad nacional, no son empresas que tienen, no, están sujetas a la, al control de toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, pues no es casual que justo en un momento político decisivo ellos hayan decidido cerrar esas cuentas. El CEO de Twitter puede decir que la empresa no tiene culpa, etcétera, etcétera, pero sabemos perfectamente cómo funcionan los algoritmos de Twitter a la hora de dar de baja cuentas, porque todos sabemos que cuentas de cierto sesgo ideológico en este país, por ejemplo, no son cerradas, digan las barbaridades que digan, y las de otra gente, pues a mí me han cerrado ya dos veces la cuenta por denunciar a Israel, o sea que con eso te digo, os lo digo todo. Es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo, lo que he dicho al principio, es la batalla por el relato y el imperialismo no puede perder. Entonces, las redes sociales son muy importantes, pero tenemos que saber que ellos lo controlan y que posiblemente, ante una situación de crisis, pues nos van a hacer apagón informativo. Y pues bueno, pues a ver si conseguimos tener algunas alternativas.
En cualquier caso, es cierto que el objetivo directo de toda esta política de Estados Unidos, de sanciones, de guerra mediática también, es la propia cansar a la población cubana y crear lo que decía el propio presidente cubano, el estallido social, ¿no? Que es finalmente el último de los escenarios que ellos persiguen. ¿Lo van a alcanzar, Lázaro?
Jamás. Nunca. Esa es otra de los grandes errores de la política de los Estados Unidos. Y efectivamente me has quitado pero bueno, tú eres mi hermano. Me has quitado digamos, el centro, o sea, del análisis es ese. Tenemos que observar que se han bloqueado, se han atacado cuentas de personas, de periodistas, particulares, de entidades e instituciones del país. Es un ataque a la revolución cubana. No se ha atacado a otros sectores ni a otras personas de un signo ideológico contrario. Es un ataque directo a la revolución cubana. ¿Para qué? Para mantener el discurso hegemónico, manipulador de los no solo los oligopolios mediáticos, sino, como dice el compañero Pablo, de lo que ellos pretenden seguir controlando. O sea, Twitter es una empresa, pero que está efectivamente sometida y sujeta a la inteligencia, al organismo de inteligencia de los Estados Unidos, y por tanto tiene un papel importante en esa política de Estados Unidos hacia Cuba. Atacar a los medios y a los periodistas y entidades en ese momento es, o sea, el pensamiento eso, la idea es mantener un nivel alto de desinformación y manipulación como mantiene, y que a su vez el pueblo no reciba la información veraz y directa de los principales líderes de la revolución, de los ministros, y que conozcan realmente la situación del país y que en consecuencia apoyen esas medidas como lo están haciendo. Es decir, ¿para qué? Si el pueblo está desinformado, pues se corre el rumor, la rumorología, se crea un estado de ansiedad, un estado de desesperación, y que se produzca ya no un estallido social, cualquier hecho de protesta ciudadana que sirva a los Estados Unidos para una escalada apoyado por el control que tiene de las grandes corporaciones mediáticas, lanzar ya, digamos, un zarpazo definitivo a la revolución cubana. Es una estupidez. Lo que llama la atención es la obcecación y la estupidez de las distintas administraciones de los Estados Unidos, porque desconocen o pretenden ignorar la organización del pueblo, la unidad del pueblo, y cuando es atacado el pueblo cubano, nace el espíritu patriótico revolucionario contra esa agresión. O sea, hay más unidad. Y ahora estamos viendo la respuesta positiva más más apoyo a las medidas y lógicamente no van a lograr su objetivo.
Cuba Información.
En 2005, Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron el llamado Compromiso de Sandino en la localidad cubana del mismo nombre. Cuba y Venezuela se comprometían así a extender a toda América Latina la llamada Operación o Misión Milagro, un programa solidario para operar gratuitamente de la visión a personas de bajos recursos. Han pasado 14 años y el resultado es espectacular. 6 millones de personas del continente, sin contar las de Cuba, han sido ya operadas, la mayoría por personal de la isla. Venezuela ha aportado además importantes recursos económicos. La mitad, 3 millones, han sido en la propia Venezuela. En Bolivia, 700.000, 171.000 en Nicaragua, 136.000 en Guatemala, 61.000 en Brasil y decenas de miles de personas más en Argentina, México, Perú, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre semejante obra de solidaridad global no hay noticias, ni reportajes, ni artículos de prensa, ni editoriales. Hay un silencio absoluto en los medios corporativos de América Latina y del mundo. ¿Por qué? Se preguntarán. La razón es de clase. La misión Milagro beneficia a la gente más pobre de estos países y molesta a la élite médica y a las empresas privadas de la salud. Muchas son clientes publicitarios de la prensa latinoamericana, que a su vez es el altavoz que defiende sus intereses y construye los necesarios referentes de su modelo de sociedad.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle,
vamos a repasar algunos de los últimos acontecimientos de la última semana ocurridos en Venezuela o en torno a Venezuela. Había un gran escándalo con la publicación de unas fotografías y de unos vídeos en los que se demuestra cómo el 23 de febrero, cuando se armó aquella gran operación de supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela, aquel gran concierto de Miguel Bosé y de otros grandes cantantes internacionales para supuestamente ayudar a Venezuela, Juan Guaidó, el presidente encargado, más el, vamos a decir, el títere puesto por Estados Unidos para la agresión a la revolución bolivariana, pues había entrado a Colombia con la complicidad de los Rastrojos, que es un cártel de narcotraficantes, de paramilitares, de asesinos, de gente que ha matado a muchísima gente, líderes sociales y todo quien se le ha puesto por delante. Y además con la complicidad, hay que decir, todo esto del gobierno de Colombia. Un segundo hecho ocurría poquitos días después, se firmaba por parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos, con una mayoría, aunque con muchas delegaciones en contra, pero bueno, lo aprobaba con el apoyo de Estados Unidos y de sus satélites, como Colombia, Brasil, Argentina, etc. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es, vamos a decir, podría ser la antesala de una agresión militar a Venezuela de todos estos países. Y por último, lo que ha ocurrido hace menos es un acuerdo de diálogo entre el gobierno bolivariano y una parte de la oposición venezolana, la oposición que una vez más se fragmenta en dos o en muchas más partes, pero una de esas partes acepta, como aceptó en su momento ir a las elecciones presidenciales, acepta concurrir a unas nuevas elecciones, las próximas serán las parlamentarias. El gobierno bolivariano acepta, por ejemplo, que se reforme el Consejo Nacional Electoral, es decir, que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral. El PSUV y otros partidos que apoyan al gobierno van a volver a la Asamblea Nacional en desacato, es decir, van a seguir participando. Se va a amnistiar, o ya se ha empezado a liberar, algunas de las personas, algunos de los políticos implicados en el último intento de golpe de Estado, y se han mencionado algunos asuntos como el reclamo de un programa de petróleo por alimentos y, por supuesto, una declaración tanto del gobierno como de esta parte de la oposición en contra de las sanciones y en contra de cualquier iniciativa que socave la soberanía o el reclamo de la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Esequibo, que es una de las grandes reclamaciones territoriales. Curiosamente que Juan Guaidó ya lo está entregando este trozo de territorio. Bueno, pues vamos a repasar todo esto, Ivana.
Sí, con este diálogo, ¿no? Nuevamente estamos asistiendo a esa división de la propia oposición venezolana, ¿no? Por una parte hay gente que se ha puesto a hablar a pesar de formar parte de un desacuerdo político, se ha sentado a unas negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, y otra parte de la oposición, la que no quiere concurrir a elecciones, la que está creyendo que su presidente es Juan Guaidó, que de hecho insulta y está completamente en contra de esta otra oposición que sí que se ha sentado a negociar, ¿no? Por lo tanto, vemos una vez más esa división interna y esa cantidad de intereses que están mediando dentro de su espectro político, ¿no? Por otro lado, bueno, la foto misma de Guaidó en Colombia con estos paramilitares del narcotráfico y bueno, el haber entablado esas negociaciones ya de por sí muestran en la clara quiénes van a ser sus agentes de apoyo, ¿no? Es decir, el paramilitarismo colombiano, los que estuvieron detrás de la organización, además de ese macro concierto en el Aida Life, quizás estaba, no sé, igual es mucho especular, ¿no? Pero quizás estaba buscando ofertas para la gente que estuvo participando en el concierto, porque no estaban muy bien aquellos que estuvieron allí. Pero bueno, sí que es verdad que una de las cuestiones que habría que destacar también es cuál es la posición de Iván Duque en todo esto, ¿no? Es decir, Iván Duque estaba echándole la culpa a Nicolás Maduro de proteger dentro de Venezuela a líderes de las FARC, etcétera, ¿no? Bueno, esto desde luego, además de que no tenía ningún fundamento, porque Nicolás Maduro lo había negado, está viendo cuáles son las tretas políticas que está desarrollando la persona a la que está apoyando, ¿no? Es decir, Juan Guaidó, que se está reuniendo con paramilitares colombianos, con los organismos de más baja calaña que podría haberse encontrado, ¿no? Y esto parece que no le importa en absoluto, ¿no? Quizás es verdad que también son los mismos apoyos que internamente tiene él para gobernar dentro de un país donde matan a activistas sociales a diario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí que estamos viendo, se está viendo la cara más cruda de esa oposición venezolana y se está viendo la capacidad organizativa del pueblo de Venezuela contra todo esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una vez más sacaría algo positivo de esto, y es que se están sacando ya lo más bajo que tienen, lo están sacando a la luz, y los medios, al final hay cosas que no se pueden ocultar, es decir, esa fotografía no se puede ocultar, no se puede tapar con nada, a pesar de que intenten acallarla, ¿no?
Desgraciadamente, este principio de acuerdo con una parte de la oposición pues no tiene el respaldo de las potencias, de la Unión Europea, por supuesto de Estados Unidos, porque la parte selecta de la oposición pues no lo apoya, y la Unión Europea, vuelvo a repetir, parece que se opone a algo que se suponía que estaba apoyando, que era un diálogo, ¿no?, como el que trataron de hacer en Noruega, Lázaro.
Sí, pero lo que sucede aquí es que si el diálogo no va en la dirección que marca Estados Unidos, no se reconoce, o sea, se obstaculiza. Hay que tener en cuenta que el gobierno revolucionario bolivariano ha llamado al diálogo en incontables ocasiones a la oposición. La oposición no ha respondido a esa necesidad para resolver los problemas internos desde el punto de vista político, económico, etcétera, etcétera, que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Pero es que detrás de todo esto está Estados Unidos, hay que decirlo. O sea, la injerencia tan desvergonzada, tan flagrante de Estados Unidos, está contaminando todo, y lo va a seguir contaminando cualquier proceso de diálogo que no responda a sus intereses. El títere es Juan Guaidó, bien escogido por ellos, bien armado y suministrado, ha fracasado estrepitosamente. Está en un nivel realmente, bueno, indigno siempre, irrelevante cada vez más, y con el acompañamiento que tiene, pues lógicamente no es posible que cale en la mayoría del pueblo bolivariano, patriota, el pueblo revolucionario. De modo que yo pienso que el diálogo con un sector, digamos, más racional de la oposición venezolana puede tener aspecto positivo en cuanto a desbloquear o intentar desbloquear una vía donde se desatasque algunos aspectos que está obstaculizando o mantiene en una forma estancada el desenvolvimiento del gobierno y también de sectores productivos del país. Pero insisto, si este diálogo no va en la dirección que ha marcado Estados Unidos, que ya, o sea, hay una ruta que no van a dejar, porque Estados Unidos y particularmente esta administración de Donald Trump, ahora ya abocada a un proceso electoral, si no derrota la revolución bolivariana de Venezuela, es un fracaso enorme de punto de vista político, geoestratégico, de todo. Y que quiere garantizar su reelección. De modo que el diálogo sí siempre es beneficioso, pero hay que exigir el que Estados Unidos saque las manos de Venezuela. La injerencia de Estados Unidos en Venezuela es tan desvergonzada que, bueno, no hay forma de, ya no tiene calificativo. De modo que es positivo, pero si no están todas las fuerzas, todas las partes de esa oposición seriamente dialogando y con sentido de país, con sentido patriótico, yo pienso que está abocado una vez más al fracaso.
Yo quisiera poner el foco en lo que has comentado del TIAR como posibilidad de una agresión militar, ¿no? Este tratado suena peligrosamente a una pequeña OTAN en la zona, ¿no? A una alianza de países para actuar, digamos, un poco como fuerzas cipayas de Estados Unidos, como fuerzas
la calle es de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no va a mandar su infantería y va a intentar utilizar, ¿no? De todas maneras, yo creo que Estados Unidos, la actual administración estadounidense tiene un problema de inteligencia. Los servicios de inteligencia no están funcionando lo suficientemente bien, ¿no? Porque, a ver, Venezuela no es un país desarmado. Venezuela es un país que tiene unas fuerzas armadas totalmente cohesionadas, modernizadas durante todo el proceso bolivariano, y no va a ser un paseo militar. Entonces, si alguien de la administración estadounidense está pensando que la actual crisis en Venezuela se va a resolver manus militari, tiene un problema muy serio, ¿no? Yo creo que lo que están jugando es a seguir tensionando en busca de a ver cómo salen. Porque yo creo que Guaidó ya es una persona que está bastante... totalmente no tiene ningún crédito, ¿no? Está ya amortizada, no van a hacer nada más con él, incluso hay algunos embajadores que ya ni le hacen ni el más mínimo caso, ¿no? Yo noto como que están un poco perdidos en Washington en qué hacer o cómo salir de la crisis que ellos han montado en Venezuela. Lo que pasa es que esto va a seguir produciendo, pues, mucho sufrimiento en el pueblo de Venezuela, porque van a seguir con las sanciones, y ya he explicado antes lo que eso significa.
La salida del gobierno de la Casa Blanca, de la Asesoría de Seguridad Nacional, de John Bolton, de este halcón neocon conservador estadounidense. Recordemos que Donald Trump, cuando ganó las elecciones, cuando hizo campaña electoral, lo que prometía era el fin de la guerra interminable de Estados Unidos. Es decir, que prácticamente no ganó las elecciones, hay que decir. Es decir, obtuvo menos votos, pero bueno, ganó según el sistema electoral de Estados Unidos, ganó según este sistema, entre otras cosas porque prometía el fin de la guerra interminable. Luego llega una serie de pactos para mantener su poder y para obtener votos para otros asuntos de política doméstica con una serie de senadores... congresistas, etcétera, como es el caso de Marco Rubio, que le imponen la agenda internacional más belicista y le imponen a individuos como John Bolton. Mi pregunta es, ¿la salida de John Bolton significa que de alguna manera, aunque sea en un 5%, se vuelve al fin de la guerra interminable?
Sí, es verdad que no está bien personalizar la política en nombres, ¿no? Eso tiende siempre a pensar que es simplemente la persona la que está efectuando cierto acto, cuando en realidad hay toda una estructura y toda una coyuntura que hace posible que esa persona desarrolle determinadas políticas o ponga en marcha determinados procesos, ¿no? Sean de la índole que sea. Ahora bien, dicho esto, está genial que se haya ido una vez por todas, porque era una batalla constante a ver quién de los dos decía la barbaridad más grande y a su vez cuál de los dos luego la llevaba a cabo y la ejecutaba, ¿no? Por lo tanto, aunque no está bien personalizar la política, en este caso se puede hacer una excepción. Pero sí que es verdad que además de esto, el hecho de que se haya ido abre el panorama de, bueno, a ver ahora quién viene, a ver si lo hace peor o lo hace mejor, que es difícil hacerlo peor, pero bueno, puede pasar, todo puede pasar con esta gente. Pero bueno, es como comentabas tú, ¿no? La agenda internacional ya está marcada de alguna manera. Hay ciertos actos que ya no se... se han avanzado en determinadas sanciones a países, determinadas coyunturas que has creado, desconfianzas, recelos, que no se pueden mejorar de por sí, simplemente con que cambies la persona que está detrás. Comentabas además al inicio de la mesa de que, bueno, había como una especie de pugna, no, es que yo era mucho más belicista con Venezuela, no, es que el otro... A ver, por favor, además de que eso es extremadamente infantil a un nivel que no se puede tolerar en el plano de la política internacional, eso tiene unas consecuencias, y esas consecuencias son del orden de vida de personas. Estamos hablando de que estas sanciones a Venezuela cuestan muchísimo, muchísimo sufrimiento al pueblo, que se están tratando de solventar. Por lo tanto, si quién viene después o cómo se va a generar una nueva política internacional, yo creo que no pasa únicamente por el que vayan a poner ahora de turno, que además viene una campaña electoral muy pronto, puede cambiar todo el panorama, al menos de personajes dentro de la política estadounidense, no la política estadounidense en el plano internacional, se puede suavizar, puede adquirir un tono más diplomático y menos belicista, bueno, pero hay cosas que no van a cambiar, y eso yo creo que todos los que estamos en esta mesa lo sabemos, ¿no? Y pero sí que pasa por las acciones que tengan las otras personas respecto a esta, los otros países, perdón, respecto a Estados Unidos, el resto de las administraciones. Es decir, yo creo que aquí, un poco como comentaba antes Pablo, la capacidad de Venezuela, por ejemplo, de enfrentar la situación ha sido magnífica. Y si esa capacidad sigue siendo la que ha sido hasta el momento, le pueden poner a Bolton o le pueden poner a Bolton al cubo, que Venezuela va a seguir haciendo lo que debe hacer, ¿no? Lo mismo pasa con Cuba. Ha vivido desde los inicios del bloqueo, bueno, desde los inicios de la Revolución Cubana, un montón de ataques, un montón de circunstancias que las ha sabido enfrentar, ¿no? Y han pasado un montón de nombres, han pasado un montón de maneras de hacer política y ha seguido en la misma línea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la postura y la enseñanza, de alguna manera, que Cuba ha dejado al resto de países de América Latina, ¿no? Que da igual lo que esté pasando en otras partes, que la política nuestra interna internacional la ha de forjar los propios pueblos, ¿no?
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más fundado, no me digan más.
En agosto, a falta de noticias, se fabricaba en Miami un show con el polizón de un avión procedente de La Habana. Dado que la acogida automática a migrantes de la isla en Estados Unidos fue derogada en 2017 por Barack Obama, el joven polizón solicitó el asilo político por posibles torturas en caso de deportación.
Y si me regresan a mi país, me van a reprimir, posiblemente me torturen, me van a encarcelar.
Sus súplicas a la Casa Blanca eran acompañadas de una denigrante apología de los valores americanos.
Yo pido encarecidamente que valoren bien mi caso, que yo fui a este país porque es un país que está lleno de oportunidades para las personas que realmente son de bien y trabajadores.
Está claro, 19.000 migrantes que cada mes deporta a Estados Unidos son chusma. Solo son personas trabajadoras de bien quienes están dispuestas a lamer los zapatos del tío Sam. Hay que decir que, de ser deportado a Cuba, esta persona ni tendrá problemas legales, ni será detenido, ni perseguido, ni torturado. El riesgo creíble de persecución, el miedo insuperable que le abriría la puerta al asilo, no existe. Pero en la farsa política contra Cuba no falta la creatividad jurídica. El argumento de su abogado para anticipar un más que seguro hostigamiento en la isla es la publicidad que ha tenido el hecho a nivel internacional. Es decir, en Miami fabrican la publicidad, el show, que luego se convierte en la única prueba de una persecución jamás demostrada. En el Nuevo Herald leíamos que en México la inmensa mayoría de quienes piden asilo del lado norteamericano son cubanos, porque los centroamericanos, carentes de esa oportunidad, prefieren cruzar el río a nado. Las migrantes cubanas, añadía el diario, no quieren ni oír hablar de adentrarse en la ciudad de Matamoros, México, a buscar trabajo, por miedo a los asaltos. Los cubanos no estamos acostumbrados a la violencia que se vive aquí, declaraban. Porque a lo que sí han estado acostumbradas cubanas y cubanos durante décadas es a un escandaloso privilegio migratorio sobre el resto de población latinoamericana. El propio Herald reconocía en el reportaje que la emigración cubana es económica, idéntica a la del resto de países de la zona. Muchos cubanos temen el regreso de un nuevo periodo especial, decía, lo que ha empujado a miles a emigrar. Recordemos que tras el fin de los privilegios de acogida en 2017, el número de balseros cayó un 90%, pero este año ha vuelto a crecer un 12% tras las medidas contra Cuba aprobadas por Donald Trump. Estas son, por un lado, económicas. Entre otras, la Casa Blanca ha golpeado el turismo, prohibiendo cruceros y otras modalidades de viaje. Ha reducido el importe de las remesas, multado a navieras que transportan petróleo y aplicado íntegramente la ley Helms-Burton para ahuyentar cualquier inversión en la isla. Por otro lado, Estados Unidos cerró su oficina consular en La Habana, obligando a la población cubana, para solicitar visa, a desplazarse a otro país. Con lo que el compromiso firmado en 1994 de otorgar no menos de 20.000 visas anuales a cubanas y cubanos es ya papel mojado. Cierre consular y asfixia económica vuelven a colocar la emigración en la agenda de la guerra política contra Cuba, y hay quienes en un vergonzoso colaboracionismo se prestan a ser moneda de cambio con tal de no tener que cruzar el río a nado.
Hemos llegado al final del programa en el que han participado en la realización Esther Jávega, en las cámaras Jafet Mohamed Bachir y Ana Gil. En la tertulia, Ivana Belén Ruiz, Pablo García, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En la edición, Ana Gil. En la publicación digital, José Ángel Cuetos, Amaya González y Esther Zúñiga. Gracias por seguirnos. Y hasta el próximo programa.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no.